parque, claro, no un jardín.
Sí. Eso es un parque. Bueno, podríamos decir que es una zona residencial con cuatro edificios y la zona central, que es rectangular, casi como podríamos decir un estadio de fútbol, entre comillas, o un campo de fútbol, es absolutamente verde. Es un parque y la gente, evidentemente, puede estar ahí. Es privado, pero es verdad que se puede acceder. Ya te lo digo yo que se puede acceder porque así lo hicimos. Bueno, es bonito recordar un estadio donde el Valencia también dejó alguna noche importante, la famosa de Andrés Palop, un 0-0 en el año 2002, donde fue el auténtico héroe sacándole absolutamente todo al conjunto Gunner, y luego también una eliminatoria que acabó por dejar al Valencia en la final de la Liga de Campeones del año 2001 con un gol de Roberto Fabián Ayala. Es verdad que el Valencia perdió 2-1 aquí, pero con un gol de Karev consiguió eliminar a los Gunners. Es la única eliminatoria, el único precedente a dos partidos. Hay otro, que es verdad que es a tan solo uno, fue la final de la Recopa del año 80. El Valencia se la llevó a casa porque ganó en los penaltis. O sea que los precedentes a nivel de estadística también favorecen al Valencia. Ojalá pueda continuar por esa línea.
Pues lo contaremos a partir de las 9 de la noche. Seguimos pendientes de todo lo que suceda en tierras londinenses. En cuanto haya 11, lo contamos. Presencia del Valencia también en el estadio. Así que líneas abiertas, Javi. Cualquier novedad, nos pides paso. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, y sobre todo ese detalle. Hablas del 11, vamos a ver, porque podría haber novedad. Vamos a apuntarlo porque posiblemente se pudiera dar el cambio de sistema de Marcelino, que le va rondando la cabeza. Yo no lo tengo tan claro porque él no acaba de atreverse, no lo ha hecho durante estos prácticamente 2 años en el Valencia, pero bueno, podría ser que por la necesidad que tiene el centro del campo, luego dentro de un ratito entremos y contemos que el Valencia ha cambiado el sistema para reforzar ese centro del campo.
Sería sorprendente, eso seguro, porque escuchándose a los que sabéis día a día la información del Valencia sería extraño, y a ver qué hace Marcelino. Desde luego es el partido más importante de la temporada, aunque todavía quede la final de la Copa del Rey y quede esa lucha también por la Champions en Liga. Pero lo de hoy es el primero de un final de Liga trepidante para el Valencia, donde me da a mí que se acabaron los descansos y aquí hay que ir a tope con la lengua afuera hasta llegar al último momento. Javi, lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo, José. Hasta ahora.
4:32, 3:32, si nos escuchas desde Canarias, hacemos una pequeña parada y seguimos hablando de la Europa League, hablando de la Champions y de todo lo que rodea el mundo del fútbol en este jueves.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.600.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llama al 902-432-432.
En darte flores y decirte que te quiero.
¿Crees que tu madre es la mejor del mundo? Pues este domingo díselo con flores. Nosotros te ayudamos. Pero cuéntanos en nuestro WhatsApp por qué tu madre es única. No olvides utilizar el hashtag madrescampeonas si nos lo envías a nuestro Twitter o Instagram, y este sábado atento a la radio porque elegiremos el mejor mensaje para que a la madre elegida le llegue en su día un precioso ramo de flores de Interflora, porque ella se lo merece.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Este mes con Marca Motor recorremos de costa a costa el sur de Estados Unidos con el nuevo BMW X7 SUV. Comodidad y lujo en un viaje de un mes. Vehículos del ejército. Así son los hombres y mujeres que conducen los vehículos más especiales del ejército español. Os contamos todo sobre el nuevo Mazda 3. El compacto japonés se renueva con un diseño rompedor, un gran confort de marcha y un motor de gasolina de bajo consumo. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado 2 robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya.
T4.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis.
Está en marcha ya, ¿eh? Estamos calentando motores para vivir el Mutua Madrid Open de tenis. ¿Y sabías qué marca te invita para acudir? Sí, sí, solo tienes que entrar en encuentratusitio.marca.com, encuentratusitio.marca.com, elegir tu asiento y si está premiado te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, pack de pelotas Dunlop y muchos premios más. Incluso te puedes llevar entradas para la final, ¿eh? Así que como tú puedes vivir el Mutua Madrid Open como nunca, puedes venir dándote prisa y participando ya en encuentratusitio.marca.com.
Pegadiza,
David Fer.
Un clásico.
Pero te gusta.
Hombre, claro.
Engancha,
sí.
Esta es factoría Vicente Ortega,
Ya ves.
Sin ninguna duda. Creo que a nadie le queda mejor esta canción que a Vicente Ortega. Le tenemos de vacaciones. Allí con... con la familia cordobesa, creo. Pero bueno, seguro que algún raquetazo que otro pega durante estos días. Nosotros vamos a lo nuestro, a hablar del Arsenal. Es el rival de esta noche del Valencia, con Unai Emery a la cabeza, peleando también por la Champions. Es cierta similitud, ¿no?, con el equipo de Marcelino en su liga. También lo tiene bastante en contra para meterse entre los cuatro primeros de su liga. Y la baza principal para estar en Champions, además de para ganar un título este año, es esta.
Sí, bueno, no sé yo hasta qué punto la situación está tan complicada para el Arsenal en Premier que para el Valencia en la Liga, pero son situaciones parecidas, vidas similares y entrenadores especializados en las eliminatorias a doble partido, en especial Unai Emery, que ya sabemos la buena relación que tiene con esta competición históricamente, la ha ganado tres veces de forma consecutiva con aquel Sevilla, y hoy se enfrenta a otro equipo español en la ronda de semifinales, el Arsenal. El año pasado, en el último año con Wenger, en estas mismas instancias se vio las caras con el Atlético, finalmente campeón. Vamos a ver si se puede establecer un paralelismo en este Arsenal-Valencia con un Valencia campeón.
Hablaba ahora Javi Lázaro de la duda que existe en el 11 del Valencia, de si puede haber incluso un cambio de sistema por parte de Marcelino, contando, ¿no?, con esas bajas que tiene en el centro del campo, ni con Dogbia ni Coquelin, recordamos. En el Arsenal él apuntaba, ¿no?, a los nombres del parte ofensivo, de la parte ofensiva del conjunto de Unai Emery. Pero más o menos, la última hora ahora mismo del Arsenal, mirando al 11, ¿cuál sería?
Pues que Özil parece que va a llegar. De hecho, le han capturado una fotografía en el entrenamiento a Unai Emery con una carpeta en la que venía lo que parece ser el once titular.
Que se ha quedado la chuleta...
Se ha quedado un poquito descubierta y ahí venía Mesut Özil, que era una de las grandes dudas a la hora de saber si iba a poder jugar o no. En la media punta el Arsenal tenía lesionado a Aaron Ramsey, esto segurísimo, cayó lesionado de forma muscular, una lesión en el muslo en el partido contra el Napoli en la vuelta de la ronda de cuartos de final. Y la duda estaba sobre esas molestias que apartaron a Mesut Özil, unas molestias en el pie, de jugar el pasado domingo contra el Leicester City, derrota del equipo Gunner por 3-0. Parece que va a poder llegar y, por tanto, es una gran noticia porque el Valencia, donde es endeble, es en la zona del doble pivote, teniendo en cuenta que no está, como bien decías, Geoffrey Kondogbia, que no está por sanción Francisco Coquelin y, por tanto, Marcelino ahí pierde cierta solidez defensiva, ¿no?, que le caracteriza a este Valencia. El parte de bajas del Arsenal, además de Ramsey, lo completan lesionados que ya lo sabíamos que lo estaban. Denis Suárez, que ya se ha acabado su temporada. La verdad es que ha sido una cesión nefasta para el futbolista español en Londres.
No ha jugado nada.
Unos minutos sueltos, no ha gustado su rendimiento y ha estado lesionado pues desde la eliminatoria contra el Napoli hasta el momento presente. No está Bellerín, con esa lesión en el cruzado de su rodilla izquierda, Dani Welbeck y Rob Holding. Además, Mavropanos, que bueno, es un central griego joven que entra a veces, está fuera de la inscripción en la competición. También son optimistas en Inglaterra con el estado de salud de Monreal, que podría jugar como central izquierdo en la defensa de tres de Unai Emery. Molestias en el gemelo que parece haber superado. Así que el 11 que se ha filtrado en esa fotografía.
¿Cómo iba? ¿Con la carpeta abierta o qué?
Pues sí, eso parece el portafolios y se ve en el folio los nombres recuadrados. Vamos a ver si atinamos o no, porque yo creo que ya Unai Emery, sabiendo eso, igual retoca algo.
La duda es, ¿la picaresca española de lo dejo ahí a ver si se creen que esto es el 11 o me han pillado con el carrito al helado, ¿no?
Pues vamos a saberlo. Dependerá en cuanto coincida con la siguiente formación, con Cheque en portería, Sokratis, Kosielny, Monreal en defensa de tres, por un carril...
Se cargaría Mustafi, ¿no?
Eso es.
Monreal.
De hecho, la prensa inglesa viene diciendo que la intención del Arsenal es traspasar a Mustafi y contratar a otro central en el mercado veraniego. Maitland-Niles en un carril, Kolasinac por el otro, doble pivote Chaka Torreira, Ozil enganchando por delante Lacazette y Aubameyang juntos. Esa sería la apuesta, una apuesta muy ofensiva. Ya sabemos, José, que el Arsenal baja muchísimo sus prestaciones fuera de casa esta temporada. Es muy llamativa la diferencia. Apenas ha dejado una vez la portería a cero fuera de casa en la Premier League, mientras que en casa suma 44 puntos, que casi llega a los números que consiguieron los Invencibles, para que tengas una idea de lo variopinto que es este Arsenal. Un Arsenal muy irregular, porque a lo largo de su temporada Emery empezó mal, te acordarás, dos derrotas seguidas, Manchester City, creo que la otra fue contra el Chelsea de Sarri, y luego llegaron esos más de 20 partidos invicto. Y luego volvió a caerse y luego volvió a levantarse. Es un Arsenal que va y viene, pero en este momento de la temporada está enfocado en intentar meterse en Champions League vía Premier y también, sin descartar, sin que una cosa deje de implicar la otra, la UEFA Europa League, para la cual necesita sí o sí sacar hoy una buena renta ante este Valencia de Marcelino. Creo que si llega finalmente Mesut Özil es una buena noticia para el Arsenal, porque le va a permitir asumir la posesión de balón. Hay una gran duda en este partido sobre quién quiere la pelota. El Valencia sabemos de sobra que no. A pesar de que el doble pivote es creativo y promovedor, si finalmente juegan Bas y Parejo como parece que va a ser, pero el Valencia domina el ejercicio del contragolpe y el Arsenal se ha mostrado muy eficaz cuando ha podido darle la pelota al rival, presionarle, robársela y contragolpear y lanzar a toda velocidad a Aubameyang y a Lacazette, que además de ser complementarios futbolísticamente, tienen gran relación fuera del campo y eso se nota en lo personal a la hora de encontrarse.
Colegas.
Sí, son bastante. Entonces, el asunto aquí es que Ozil puede marcar diferencias teniendo la posesión en la zona en la que no están ni Kondogbia ni Coquelin, y si necesitas contragolpear, puedes enfocar a Torreira contra Parejo, presionar ahí, con Chaka vigilando, en teoría, a Abbas, y salir al contragolpe lanzando en velocidad a esas dos fieras que se enfrentarían a Garay y a Gabriel. El hecho de que Pichini no esté fuerte, no se haya recuperado bien de esas molestias en el costado y que parece que Roncaglia puede ser el titular en la posición de lateral derecho, eso podría venirle un poco mal al Valencia, en el sentido de que Kolasinac, el lateral izquierdo o carrilero izquierdo, tiende mucho a irse hacia arriba, de manera demasiado alocada a veces. Entonces su espalda suele ser para los rivales un espacio a través del que crecer. De hecho, el Napoli, las ocasiones que se pudo fabricar en la ronda anterior, que no fueron demasiado claras ni demasiado cuantiosas, pasaron por la espalda de Kolasinac, así que vamos a ver cómo lo enfoca el Valencia, si puede atacar por esa zona, pero el objetivo para el Valencia yo creo que es salir vivo del Emirates. Si saca un resultado, especialmente si marca un gol allí, luego me estalla, viendo que el Arsenal cambia mucho fuera de casa, pues en Mestalla la historia podría ser favorable para los Chesk en su camino a Bakú.
¿A qué porcentaje o a qué nivel me pondrías la eliminatoria? ¿50-50 o tienes que ver un equipo por encima del otro, situarías a Arsenal o Valencia?
Yo creo que el ir al Emirates sin Coquelin ni Kondogbia en un equipo de Marcelino, y si finalmente, como indica la prensa inglesa, va a llegar Mesut Özil, hace que el Arsenal sea ligeramente favorito, a pesar de que está ese componente de que si el Valencia sale vivo barra obtiene un buen resultado del Emirates, por ejemplo un 1-1, ahí el Valencia se convierte en favorito. Pero así, a priori, a las 4:43 de la tarde, te diría que 55-45 para el Arsenal.
Y en la otra, antes de marcharte, te pregunto por ese otro partido. Va a ser a la misma hora, 9 de la noche, en Eintracht de Frankfurt contra el Chelsea.
Es una eliminatoria muy curiosa, porque la Eintracht se ha convertido, yo creo, ya en uno de los equipos revelación de Europa, un poco el Ajax de la Europa League, salvando las diferencias obviamente que hay, pero el Eintracht va a encarar al partido de hoy contra el Chelsea sin Sebastián Haller y sin Ante Rebic. Rebic está sancionado, Haller está lesionado, unas molestias abdominales que le sacaron de la eliminatoria de cuartos contra el Benfica, y el Eintracht tuvo que remontar en su casa, fue tremendamente eficaz en el escenario del partido de hoy, en el Commerzbank Arena, y el Eintracht de Frankfurt es un equipo tremendamente ofensivo, que no se lo piensa, que va a lo loco al ataque y sobre todo sobrecargando la parcela central. Con Gelson Fernández, el hombre que le marcara a España con Suiza en el Mundial 2010, como el hombre que sostiene todo, y a partir de ahí Rode, Gacinovic enganchando, los dos puntas, Gonzalo Paciencia y Jovic, que ninguno de los dos... Bueno, quizá Jovic, pero ninguno de los dos es 9 puro, claramente. Jovic es el que claramente no lo es. Y luego por fuera, los dos carrileros, en un equipo que juega con defensa de 3 centrales, no son laterales, son extremos. Kostic, por izquierda, que está haciendo una temporada extraordinaria, y luego por la otra, Da Costa, ¿no? Con lo cual, además de que llega con mucha gente arriba, el Eintracht también presiona y le puede costar al Chelsea salir de ahí. Podríamos ver a un Chelsea conservador, replegado, pensando en la vuelta en Stamford Bridge y dedicándose pues a intentar estirarse con Hazard. Vamos a ver si Hazard juega de falso 9 o de extremo. Eso dará bastantes pistas de cómo lo plantea Maurizio Sarri y, sobre todo, cuántas diferencias puede marcar Hazard a la espalda de Da Costa y encarando, en teoría, a Abraham, que va a ser el central de los tres que esté por su zona, ¿no? A partir de ahí, pues veremos si el Chelsea es capaz de marcar, pero las opciones del Eintracht pasan por el partido de hoy, que perfectamente lo podrían ganar, aunque Kostic vaya a estar bien marcado por César Azpilicueta.
Te lo vas a pasar bien esta tarde.
Sin duda.
Luego te escuchamos.
Aquí estaré.
Gracias, David.
Hasta ahora.
Quedan 15 minutos para llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Es verdad que si nos atenemos a los precedentes, al Valencia no se le da mal el Arsenal, sobre todo si entramos en el siglo XXI. A principios del siglo XXI hubo un par de cruces entre Gunners y Chess en la Champions. En ambos salió victorioso, salió mejor parado el conjunto valencianista. En esos encuentros estuvo un viejo conocido de la afición valencianista al que saludamos ya, Juan Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que recordando esos partidos, esa época preciosa también en la historia del Valencia, inicio del siglo XXI, uno tiene buenas sensaciones, ¿no?, de cara a lo de esta noche.
Sí, bueno, la verdad es que me acuerdo mucho de aquellas eliminatorias y por supuesto que son partidos difíciles ante un rival de mucha entidad como el Arsenal y bueno, esperemos que hoy el Valencia saque un gran resultado para luego en la vuelta poder conseguir ese billete para jugar esa final.
Estábamos viendo, ¿no?, o calibrando un poco las posibilidades que tiene Marcelino mirando al 11 con las bajas de Coquelin y de Kondogbia. Esa es la posición un poco más justita, ¿no?, la del medio centro, de saber qué puede hacer. Se valora incluso un posible cambio de sistema. ¿Tú lo ves posible siendo Marcelino como en el tipo de entrenador que es?
El cambio de sistema no lo veo, sinceramente. Yo considero que son dos bajas muy importantes porque son dos jugadores muy físicos, con mucho músculo y oye, los equipos ingleses y en este caso también proponen un partido de ida y vuelta con mucho ritmo y en esa parcela del campo pues es importante tener gente, o sea, ¿no? Entonces, aún así yo creo que jugar 4-4-5.
A ver si ahí, que creo que se le va la cobertura a Juan Sánchez. A ver si no. Juan, ¿me escuchas ahora? No, creo que va a ser complicado. A ver si intentamos recuperar la comunicación con Juan Sánchez, hablando de esa posibilidad de modificar ese 4-4-2. A mí me parece muy complicado, y más en un partido como el de hoy, el más importante hasta ahora del Valencia en lo que llevamos de temporada. Pero bueno, nos puedes dar también tu opinión, ¿eh?, en el 628-26-90-92 sobre el partidazo de esta noche. ¿A quién ves favorito? ¿Cómo ves al Valencia? La otra semifinal, oye, igual te interesa también ese Hazard-Jovic, ese duelo, ¿no?, entre los del Eintracht y los del Chelsea. Pero bueno, ahora a ver si podemos escuchar a Juan Sánchez. Juan, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Te preguntaba eso, sobre el cambio de sistema, confías en el 4-4-2 y no sé, eso, ¿dónde ves al Arsenal, no?, dando o haciendo más daño, y dónde le ves más vulnerable también al rival del Valencia?
Sí, yo creo que va a jugar 4-4-2 Marcelino igual, aunque tenga esas bajas, pero el Arsenal...
Creo que va a ser complicado, ¿eh? Creo que va a ser complicado mantener la conversación con Juan Sánchez. Vamos a hacer una pequeña pausa y si podemos continuamos, quedan 12 minutos para las 5 de la tarde y si no seguimos en este T4 hasta las 8 de la tarde, te recuerdo, ¿eh? Ahí comenzará Marcador Especial UEFA Europa League, donde vamos a disfrutar y ojalá nos vaya tan bien como nos fue anoche, ¿eh?, con el Barça 3-0, te recuerdo, le ganó al Liverpool.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No. ¿O me compro un transistor? ¡Cling, cling! ¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
T4.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come.
Venga, vamos a intentarlo, que seguro que ahora sí podemos charlar. Estábamos pendientes, ¿no?, de esa previa del duelo esta noche Arsenal-Valencia, semis de la Europa League, partido de ida, y estábamos hablando con uno de los delanteros de aquella época dorada del conjunto valencianista, Juan Sánchez. ¿Me escuchas ahora bien, no?
Sí, creo que sí, creo que sí.
Estábamos hablando, sí, ahora creo que te escuchamos. Estábamos hablando del estilo de Marcelino, de ese 4-4-2, y te preguntaba antes por el Arsenal, ¿no? Por el rival. ¿Dónde se le puede hacer daño? ¿Por dónde le puede meter mano también al Valencia? ¿Cómo ves este duelo?
Bueno, yo creo que el Arsenal seguro que va a intentar proponer un partido físico, un partido de ida y vuelta. Y lo más importante es que el Valencia esté muy concentrado, que bueno, a nivel del defensivo haga muchas ayudas, y yo creo que la clave es eso, ¿no? Que si le aguanta esos primeros 30 minutos, donde el equipo de Emery saldrá muy fuerte, yo creo que ahí puede tener mucho ganado, ¿no? Luego espero que a la contra, tanto Guedes como Rodrigo como Gameiro, pues estén finos y hagan goles hoy.
Es la clave, el marcar fuera de casa. No es un equipo, ¿no?, que haga demasiados goles fuera de casa el Valencia, pero es verdad que la seguridad defensiva para un partido como el de hoy, siempre se habla de 180 minutos, aquel Valencia en el que tú estabas también, sobre todo en los tiempos, ¿no?, de Héctor Cooper, o luego con Rafa Benítez también, era un equipo muy seguro atrás, y eso es muy importante también en los duelos a doble partido.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que nosotros éramos un equipo que nos hacía muy muy pocas ocasiones, un equipo a nivel defensivo con muchas ayudas, con gente experta, con gente veterana, y luego todo el mundo estaba comprometido para defender, y bueno, yo creo que el equipo de Marcelino también es así, ¿no? Yo veo que también juegan un 4-4-2, a veces también puede ser un 4-2-3-1, y lo que hace falta hoy es pues eso también, ¿no? Arriba hacer gol, es importante para el partido aquí en Mestalla, pues hacer el gol fuera de casa siempre te da mucha vida, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, pero...
Iba a estar complicada la tarde, ¿eh? Ya nos hemos dado cuenta, venga, ya nos damos por vencidos. Y le mandamos un abrazo a Juan Sánchez, parecía que ahora ya sí la cobertura nos respetaba. Nos quedan 4 o 6 minutos para llegar a las 5 de la tarde, las 4. Si nos escuchas desde Canarias, estamos pendientes también de todo lo que rodea al Real Madrid, al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. Lees en la portada de marca.com, en la home, Hazard. Ahora hablaremos con Miguel Ángel Toribio. La primera piedra del nuevo Real Madrid. Está previsto que una vez que acabe la Liga, el jugador belga se vista de blanco. Sería ese primer fichaje de la escuadra madridista de cara a la próxima temporada. Pendientes también, como estamos, de la salud de Iker Casillas desde Oporto. Enseguida nos vamos a marchar también a la ciudad portuguesa. Y como te decía antes, tenemos muchas más cosas que contarte. Porque ayer el Barça, no sé si sentenció, dime tú, ¿qué te parece a ti en el 628-26-90-92? Hablan de la presión que puede infundir Anfield en ese partido de vuelta, pero un 3-0 me da a mí que ni con la hecatombe de Roma se le complica al Barça esa clasificación para la final de la UEFA Champions League. Además, pendientes del Atlético de Madrid, pendientes no solo del fútbol, hay muchas cosas por contarte también a lo largo de la tarde. Vamos a estar con Pol Espargaró. En nada, mañana arranca ese gran premio de Jerez de motociclismo, llega el Mundial Europa, dicen que siempre empieza el Mundial cuando las motos llegan a Europa, que es cuando realmente comienza la cita mundialista, y con él vamos a estar, con uno de los dos hermanos Espargaró, que seguro que quiere seguir ascendiendo en esa clasificación del Mundial, donde ahora mismo ocupa la novena posición. De baloncesto, de tenis, de muchas cosas. Vamos a hablar a lo largo de la tarde. Está por aquí ya Adrián Gómez. Adri, muy buenas.
Hola, José, buenas, ¿qué tal?
Lo que tiene la cobertura,
Sí.
En carretera.
Sí, sí, más en carretera, claro, porque al final... Sí.
Así somos nosotros.
Sí.
Arriesgamos, vamos.
Fíjate, estamos en el siglo XXI, que hay prácticamente de todo, y luego te vas con el coche y te falla la cobertura,
Es lo que
curioso,
tiene.
Curioso, sí, sí.
O la gasolina. Vida. Yo nunca me he quedado tirado con sí. El coche en carretera, ¿tú sí?
No, creo... No. Una vez estuve cerca, pero... Creo que llegué, si no me falla la memoria, sí, sí.
A mí me traicionó el contador que tiene el coche. Me lo iba mostrando los kilómetros que te quedaban, 50, digo, bueno, llego sobrado. Iba subiendo un puerto, claro, que yo empezó a caer, empezó claro, a gastar más gasolina de la que debía, no llego, menos mal que en la bajada, claro. Eso no
pues este punto muerto,
llegué,
¿no?
De milagro, y la avería dicen que es bastante gorda, nunca me ha pasado, pero vamos, no quiero comprobarlo en mis propias carnes. Avería tiene también el Atlético de Madrid en la defensa, como decíamos ayer, porque tiene que prácticamente recomponerla al completo de cara al próximo año. Ayer hablábamos de Felipe, de ese central del Oporto, siguen saliendo muchos nombres, y me da a mí que va a ser la constante durante todo el invierno, durante todo el verano, perdón.
Sí, casi desde que acabó, yo te diría, el partido frente al Barça, cuando el equipo ya se quedó sin opciones, era ya una evidencia que ya estaba comenzando la reconstrucción, la regeneración de cara a la próxima temporada, pero prácticamente, ¿no? No van a parar de sonar nombres día sí, día también, porque sobre todo en esa parcela defensiva va a tener que firmar y mucho el conjunto del Cholo Simeone. Sin Lucas Giannunit, sin Godín, que se va a ir al Inter, en principio también, salvo que cambie drásticamente la cosa, sin Felipe. Vamos a ver qué pasa con Juanfran, es decir, que hasta cuatro futbolistas podrían abandonar y quedarse solo, caso de Josema Jiménez, caso de Santiago Arias y el del montenegrino Stefan Savic. Así que con Felipe ya prácticamente atado, se hará oficial ya cuando finalice el curso, 25 millones de euros, la mitad de la cláusula de rescisión más o menos es lo que va a abonar el Atleti por cuatro temporadas que va a estar el futbolista a las órdenes del Cholo Simeone, así que ya poco a poco, ¿no?, terminando de restablecer, de reestructurar y de ir poniendo los cimientos para lo que va a ser la construcción del próximo año del Cholo Simeone.
Habrá que ver, hablábamos de defensas, pero también hay un ojo puesto en Diego Costa, que mientras continúa su lesión, o su sanción, mejor dicho, estamos pendientes también de lo que pueda pasar con su futuro. Eran muchas las voces que hablaban de que había que ver qué pasaba a final de temporada. De momento, hoy en las páginas del diario Marca, el club es ciertamente optimista.
Sí, y al final tiene el respaldo sobre todo del Cholo Simeone, que es lo más importante. Desde el club, José, a veces cuando preguntas te dicen que el futbolista está de sobra amortizado, que saben que es un futbolista muy importante para el Cholo, saben lo que significa para el vestuario, saben que a su mejor nivel seguramente sea difícil que el Atlético de Madrid encuentre un futbolista de las garantías del recambio que supondría dejar salir a Diego Costa, pero saben que este año, por ejemplo, solo ha hecho 5 goles, que este año se ha lesionado en 6 ocasiones, que este año le han caído 8 partidos de sanción, que este año, entre unas cosas y otras, cuando hizo los 2 goles en la Supercopa después de subir el contrato a Antoine Griezmann, fue el primero en ir a tocar a la puerta a decir que hay de lo mío para también preguntar por una posible renovación. Así que, entre unas cosas y otras, poniendo en el balance las cosas positivas y las cosas negativas, pues, tratar un poquito de ver, ¿no? Entre las positivas, todo lo que hemos comentado y que tiene el respaldo absoluto y mayoritario del Cholo Simeone, entre las negativas, todo también lo que acabamos de comentar. Así que yo creo que va a ir para largo lo de Diego Costa, que a día de hoy, pues, no tiene las ofertas, como hoy cuenta Medina, que está tranquilo el Atlético de Madrid porque entienden que podría no darse la situación de que quiera abandonar el club, pero ya te digo que con Diego Costa, con su carácter, de si viene alguien o no realmente con una oferta importante a por el futbolista, pues podría cambiar bastante la situación.
Pensando ya en lo del sábado, 4:15 de la tarde, Cornellá frente al Español. Es el antepenúltimo partido de Liga, el penúltimo, da la sensación de que va a ser el día de las despedidas, y el último en Valencia, ojo porque ahí el Levante se puede estar jugando la vida.
Sí, le quedan tres, Español el próximo fin de semana, Sevilla, que también es partido importante, sobre todo para los hispalenses de cara a su lucha por la Champions en el Metropolitano, en esa jornada unificada, y la última fecha frente al Levante en el Ciudad de Valencia. El Atleti empezó la Liga precisamente en la capital del Turia, jornada 1 en agosto frente al Valencia Marcelino, y cosas de el destino del calendario asimétrico de este año la va a acabar también en Valencia, en este caso frente al Levante de Paco López. Para el próximo fin de semana, el sábado 4:15, mañana la última sesión a partir de las 11 en el Cerro del Espino. Después escucharemos al Cholo Simeone. No va a poder contar el argentino con Josema Jiménez, que sigue lesionado con esa fractura en el dedo de